Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Hoy es sábado 28 de junio del año 2008, episodio número 640. Escucharemos en primer lugar No te mueras tonto, Pixies. A continuación, los informativos de Democracy Now! Y Amnistía Internacional. Seguiremos con los reportajes Congreso del Pueblo recorrió ciudades del norte uruguayo y paro general de trabajadores uruguayos a 35 años del golpe de Estado. Estos dos son de Radio Mundo Real. De Radio Nacional de España, los retos del futuro presidente de los Estados Unidos. Y terminamos con Insurgente, Argentina, las cosas en su sitio.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Pixies. El ser humano es el más vulnerable de todos los animales. Nos lo cuenta el propio Platón. De la unión del cielo y de la tierra nació Japeto, quien tuvo dos vástagos, Epimeteo y Prometeo. Epimeteo fue el encargado de crear criaturas vivas pero mortales, y a cada una otorgarle las mejores facultades, las que más se adaptaran a su constitución. Y así lo hizo. Unos animales tendrían fuerza, pero no velocidad. Otros velocidad, pero no fuerza. A otros les proporciona alas para huir volando. A otros una flexibilidad corporal que les permite deslizarse bajo tierra. Y así con todos. Pero Prometeo se da cuenta de que ninguna virtud ha quedado para el hombre. Intentando reparar la negligencia de su hermano, penetra secretamente en la isla de Lemnos, donde Vulcano trabaja en su fragua. Roba una chispa de fuego y la regala a la humanidad. Ya podemos cocer, calentarnos, iluminarnos y fabricar utensilios para cultivar las artes y armas para defendernos. Con tanta prótesis, la humanidad se creyó igual a los dioses. Y las armas se destinaron al ataque, no sólo a la defensa. Y mientras el resto de los animales disfrutaban de sus cualidades, la humanidad empieza a destruir y destruirse. Defensa y ataque serán su principal obsesión. La mejor defensa, el ataque. Si vis pacem, para bellum. Y así llegamos al siglo XXI. Pagamos seguros por todas partes. Del hogar, sanitarios, coches, de viaje. Financiamos policías de todo tipo. Locales, de tráfico, estatales, de varias clases, secreta, militarizados, contra alborotos, rurales. Y por si fuera poco, privados de no sé cuántas empresas. lo que comporta juzgados, cárceles y abogados. Y el ejército, que es el mayor despilfarro económico y moral imaginable, con armas que pueden destruir decenas de veces esta tierra. Pero esa es la economía que hemos creado. Abolirla es un sueño utópico. Tanta gente vive de matar o de hacer posible el matar que reciclar este negocio es imposible. Por eso el hombre es un animal equivocado. No solamente es un asesino nato, sino que encima la masa cree que no lo es. Se evade de la realidad con ridículas poesías, manifestaciones pacifistas, inoperantes filosofías y creyéndose el animal más inteligente, el rey de la creación. No te mueras, tonto, evadiéndote de la realidad. Procura que no te manipulen haciéndote creer que ya no eres animal, un animal muy poco animal. Y no le des la culpa al pobre Prometeo. Él lo hizo con la mejor intención. Él quería protegernos, pero nosotros hemos decidido destruir y destruirnos, y ya no tenemos remedio. Por eso siempre repito que no nos morimos. Nos matan. Cualquier enfermedad, terrorista, ladrón, accidente, catástrofe, guerra, hambruna, etcétera, etcétera, nos mata sin que podamos evitarlo. Por eso debes disfrutar de la vida. Vive y deja vivir. Sal de la cárcel de tu propia ideología. ¡Despabila! Y cada mañana espera llegar a la noche habiendo aprovechado el tiempo. Igual lo consigues. Tanto el haber aprovechado el tiempo como el llegar a la noche. Y la firma de Joaquín Serrabona.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Al menos 8 civiles iraquíes han muerto en distintos ataques de fuerzas estadounidenses. El miércoles, una familia de 5 integrantes murió al estrellarse un helicóptero estadounidense contra su casa de Tikrit. Ambos padres murieron, junto con los 3 hijos, todos ellos menores de 10 años. En una vivienda cercana, otras 5 personas resultaron heridas. También el miércoles, en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, fuerzas estadounidenses dispararon contra el auto de 3 trabajadores bancarios iraquíes, causando su muerte. Mientras tanto, 7 civiles resultaron heridos al explotar un autobomba en el centro de Bagdad. Un testigo dijo:
estábamos sentados dentro del comercio cuando vimos el fuego. Los que estábamos en el comercio sufrimos heridas y fuimos llevados al hospital. Se destrozaron varios vehículos y había vidrios por todas partes.
Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente iraquí Jalal Talabani en el marco de las tratativas en curso sobre la situación de un acuerdo militar entre Irak y los Estados Unidos. Bush declaró que ambas partes están logrando avances. El presidente Bush dijo:
hablamos sobre diversos temas. Hablamos sobre un acuerdo marco estratégico que tendría la aprobación del gobierno iraquí. Hablamos de las elecciones y de distintas leyes que se han aprobado. Elogié al presidente por sus duros esfuerzos para lograr que la sesión legislativa de este año fuera tan exitosa. Hablamos sobre el hecho de que la economía está mejorando y cómo la actitud de la gente ha mejorado enormemente en los últimos años.
A principios de este mes, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, había advertido que las tentativas estaban estancadas debido a varias demandas de los Estados Unidos. El gobierno de Bush busca mantener más de 50 bases militares en Irak. También insiste en seguir desarrollando campañas militares sin consultar al gobierno iraquí y en obtener inmunidad para soldados y contratistas estadounidenses. La Corte Suprema redujo enormemente la suma de dinero que deberá pagar ExxonMobil por concepto de daños punitivos por el derrame de petróleo de Exxon Valdez ocurrido en Alaska en 1989. Mediante el fallo de un jurado de Alaska, se había ordenado inicialmente a Exxon a pagar 5.000 millones de dólares en daños punitivos por este accidente que derramó 11 millones de galones de petróleo crudo en aguas de zonas pesqueras de Prince William Sound. Los daños punitivos fueron reducidos a la mitad en 2006. El miércoles, la Corte Suprema volvió a reducir la suma y ordenó a ExxonMobil a pagar solo 500 millones de dólares, lo que representa apenas una décima parte del fallo original. En otro fallo, la Corte Suprema eliminó la pena de muerte en casos de violación de menores. En una sentencia que contó con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces afirmaron que solo se puede ejecutar a convictos por asesinato o crímenes contra el Estado. El fallo revoca leyes en 6 estados, entre ellos Luisiana. En este último estado, 2 hombres están condenados a muerte por violaciones a menores. Un estudio filtrado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encontró severas fallas de seguridad en la mayoría de las bases estadounidenses con depósitos de armas nucleares en Europa. La investigación fue iniciada luego de que se produjera un incidente en agosto del año pasado, en el cual un bombardero B-52 transportó inadvertidamente ojivas nucleares en un vuelo transfronterizo. Según el informe, se requieren importantes obras de reparación en la infraestructura de seguridad de varios sitios. En algunas bases se encontró que las armas nucleares eran custodiadas por guardias de seguridad privados y soldados estadounidenses con pocos meses de entrenamiento. El informe llama a reducir la cantidad de armas nucleares en Europa a fin de disminuir las vulnerabilidades en las posiciones de ultramar. Dicho informe fue filtrado a la Federación de Científicos Estadounidenses y publicado en su sitio web. Hans Christensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo: "La principal conclusión del informe es que el despliegue de armas nucleares en Europa es y ha sido desde hace una década un riesgo de seguridad". En Washington, activistas de derechos humanos pertenecientes a la organización Amnistía Internacional construyeron una réplica de una celda carcelaria de Guantánamo en el parque público National Mall en Washington, D.C. Siki Johnson, del grupo Contraterrorismo con Justicia, declaró que además de cerrar la base de Guantánamo, las autoridades gubernamentales deberían ser juzgadas por autorizar la tortura. Siki Johnson dijo:
"Parte de la campaña de Amnistía Internacional consiste en exhortar a terminar con las torturas y otras prácticas crueles, inhumanas y degradantes en las actividades de lucha contra el terrorismo, por lo que queremos que se ponga fin a la tortura y se lleve a la justicia a quienes la autorizan y la practican".
Esta acción se realiza justo antes de la audiencia prevista para el día de hoy en la Cámara de Representantes, donde se discutirán las prácticas de interrogación de Guantánamo. Entre los llamados a testificar en la audiencia están el jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, David Addington, y el ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo. Hoy es, además, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Mientras tanto, un juez canadiense emitió una fuerte censura al encarcelamiento estadounidense del prisionero canadiense Omar Khadr. El miércoles, el juez del Tribunal Federal, Richard Mosley, declaró que el trato a Khadr viola normas internacionales contra la tortura. Mosley citó un documento que describe una técnica utilizada contra Khadr durante su interrogación. El juez no reveló la técnica, pero dijo que debería ser expuesta públicamente. Khadr tenía 15 años de edad cuando fue arrestado en Afganistán por tropas estadounidenses. En otras noticias de Guantánamo, un juez federal desestimó una demanda dirigida a obligar a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, a revelar si había espiado a los abogados de prisioneros de Guantánamo. El miércoles, la juez de distrito de Estados Unidos, Dennis Coates, Declaró que la NSA no está obligada a informarle a los abogados si los espió o no. Los abogados sostuvieron que han evitado las llamadas internacionales por temor a que sus teléfonos estuvieran pinchados. En Capitol Hill, el Senado aprobó el inicio del debate sobre una medida que reescribiría las leyes de vigilancia de Estados Unidos y otorgaría inmunidad a las compañías telefónicas que han participado en el programa secreto de espionaje interno del presidente Bush. La legislación confiere nuevas facultades al gobierno para espiar las comunicaciones, tanto internas como internacionales. La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó la semana pasada su versión del proyecto de ley. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton realizarán hoy su primera aparición pública conjunta desde que Obama ganó la candidatura del Partido Demócrata a principios de este mes. El senador les habría pedido a los donantes más importantes que ayudaran a Clinton a levantar más de 10 millones de dólares de su deuda de campaña. El miércoles, Obama indicó que le gustaría contar con el apoyo de Clinton para la campaña. El senador Barack Obama dijo:
Creo que podemos enviar a la senadora Clinton a cualquier lado y su aporte será efectivo. Obviamente, su participación estará limitada por sus propias actividades, pero estoy muy entusiasmado ante la perspectiva de colaborar juntos en una campaña vigorosa. Creo que nos irá muy bien juntos en New Hampshire y confío en que su aporte será muy efectivo de aquí a noviembre.
En Corea del Sur, miles de personas siguieron manifestándose el miércoles en la capital, Seúl, ante la medida prevista para hoy de resumir las importaciones de carne de los Estados Unidos. Una manifestante dijo:
Obviamente el presidente no nos está escuchando. Pidió perdón en televisión nacional, pero luego de sus disculpas está presionando para imponer el acuerdo. Solo cabe pensar que nos está ignorando.
Corea del Sur impuso una prohibición hace 5 años, luego de un brote de la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, la prohibición se levantó el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaran con suspender un acuerdo comercial pendiente. El expresidente sudafricano Nelson Mandela rompió su silencio público en torno a la crisis de Zimbabue. El miércoles, Mandela criticó al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por lo que calificó como un trágico error de liderazgo. Nelson Mandela dijo:
Más cerca de casa hemos presenciado el estallido de violencia contra hermanos africanos en nuestro propio país y un trágico error de liderazgo en el vecino Zimbabue.
Mandela realizó estas declaraciones en Londres en una cena de celebración por sus 90 años de vida que se cumplirán el mes que viene. Mugabe ha recibido críticas desde muy diversos ámbitos por su negativa a cancelar la segunda vuelta de elecciones previstas para el viernes. El líder opositor Morgan Tsvangirai ganó la primera vuelta en marzo, pero a fines de la semana pasada se retiró de la segunda vuelta. Solicitó asilo en la embajada holandesa en Harare, aduciendo que su vida corría peligro. El miércoles, el líder opositor afirmó que Mugabe había declarado la guerra. Morgan Tsvangirai dijo:
¿Cómo deja esto al país? En un callejón sin salida. Permítanme decirles que esto no es una elección. Si sigue adelante con una elección, no es una elección. Eso es lo que estoy diciendo. Que esto no es una elección, es una guerra. Mugabe ha declarado la guerra y no queremos tener parte alguna en ella.
En Cuba, autoridades sanitarias aprobaron lo que sería la primera vacuna contra el cáncer de pulmón que se registra en el mundo. Los médicos afirman que el tratamiento Cimavax EGF puede extender las probabilidades de vida en un promedio de 4 a 5 meses y en algunos casos por más tiempo. La vacuna tendría pocos efectos secundarios ya que ataca solo las células cancerígenas. De vuelta en los Estados Unidos, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes aprobó una resolución que llama a eliminar gradualmente el agua embotellada. La medida exige que los gobiernos municipales suspendan los contratos de agua embotellada y vuelquen a otras áreas el dinero de los contribuyentes destinado a los mismos. Diariamente se tiran a la basura un promedio de 60 millones de botellas de plástico. La mayoría de estas botellas no se recicla. Según estimaciones del Pacific Institute, anualmente se utilizan 20 millones de barriles de petróleo para producir plástico
para botellas de agua.
In business news, shareholders at the mortgage lender.
En noticias empresariales, los accionistas de la institución de préstamos hipotecarios Countrywide Financial aprobaron la oferta de absorción del Bank of America. Countrywide ha estado en el centro de la crisis de préstamos subprime. Actualmente está siendo investigada por brindar información engañosa sobre su situación financiera en sus declaraciones a la autoridad financiera. La transacción de $3,000 millones equivale aproximadamente a una décima parte del valor del capital accionario de Countrywide del año pasado. Analistas afirman que los contribuyentes estadounidenses podrían terminar pagando el costo del negocio si el Bank of America utiliza sus ventajas fiscales para financiar la compra. En noticias ambientales, un nuevo estudio de alto nivel de la inteligencia estadounidense concluyó que el calentamiento global pondría en peligro las operaciones de los Estados Unidos en el exterior. En un nuevo informe, el Consejo Nacional de Inteligencia afirma que los efectos del cambio climático tienen el potencial de afectar gravemente los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.
And in Florida, state officials have reached a deal to...
Y por último, en Florida, autoridades estatales firmaron un contrato para la compra de grandes extensiones de tierra en las Everglades. Conforme a este contrato, el estado de Florida le pagará a la U.S. Sugar Corporation $1,700 millones a cambio de 300 millas cuadradas de tierra.
At least 8 Iraqi civilians have been killed in...
Al menos 8 civiles iraquíes han muerto en distintos ataques de fuerzas estadounidenses. El miércoles, una familia de 5 integrantes murió al estrellarse un helicóptero estadounidense contra su casa de Tikrit. Ambos padres murieron, junto con los 3 hijos, todos ellos menores de 10 años. En una vivienda cercana, otras 5 personas resultaron heridas. También el miércoles, en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, fuerzas estadounidenses dispararon contra el auto de 3 trabajadores bancarios iraquíes, causando su muerte. Mientras tanto, 7 civiles resultaron heridos al explotar un autobomba en el centro de Bagdad. Un testigo dijo...
Estábamos sentados dentro del comercio cuando vimos el fuego. Los que estábamos en el comercio sufrimos heridas y fuimos llevados al hospital. Se destrozaron varios vehículos y había vidrios por todas partes.
Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente iraquí Jalal Talabani en el marco de las tratativas en curso sobre la situación de un acuerdo militar entre Irak y los Estados Unidos. Bush declaró que ambas partes están logrando avances. El presidente Bush dijo:
Hablamos sobre diversos temas. Hablamos sobre un acuerdo marco estratégico que tendría la aprobación del gobierno iraquí. Hablamos de las elecciones y de distintas leyes que se han aprobado. Elogié al presidente por sus duros esfuerzos para lograr que la sesión legislativa de este año fuera tan exitosa. Hablamos sobre el hecho de que la economía está mejorando y cómo la actitud de la gente ha mejorado enormemente en los últimos años.
A principios de este mes, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, había advertido que las tentativas estaban estancadas debido a varias demandas de los Estados Unidos. El gobierno de Bush busca mantener más de 50 bases militares en Irak. También insiste en seguir desarrollando campañas militares sin consultar al gobierno iraquí y en obtener inmunidad para soldados y contratistas estadounidenses. La Corte Suprema redujo enormemente la suma de dinero que deberá pagar ExxonMobil por concepto de daños punitivos por el derrame de petróleo de Exxon Valdez ocurrido en Alaska en 1989. Mediante el fallo de un jurado de Alaska, se había ordenado inicialmente a Exxon a pagar $5,000 millones en daños punitivos por este accidente que derramó 11 millones de galones de petróleo crudo en aguas de zonas pesqueras de Prince William Sound. Los daños punitivos fueron reducidos a la mitad en 2006. El miércoles, la Corte Suprema volvió a reducir la suma y ordenó a ExxonMobil a pagar solo $500 millones, lo que representa apenas una décima parte del fallo original. En otro fallo, la Corte Suprema eliminó la pena de muerte en casos de violación de menores. En una sentencia que contó con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces afirmaron que solo se puede ejecutar a convictos
delitos por asesinato o crímenes contra el Estado. El fallo revoca leyes en 6 estados, entre ellos Luisiana. En este último estado, 2 hombres están condenados a muerte por violaciones a menores. Un estudio filtrado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encontró severas fallas de seguridad en la mayoría de las bases estadounidenses con depósitos de armas nucleares en Europa. La investigación fue iniciada luego de que se produjera un incidente en agosto del año pasado, en el cual un bombardero B-52 transportó inadvertidamente ojivas nucleares en un vuelo transfronterizo. Según el informe, se requieren importantes obras de reparación en la infraestructura de seguridad de varios sitios. En algunas bases se encontró que las armas nucleares eran custodiadas por guardias de seguridad privados y soldados estadounidenses con pocos meses de entrenamiento. El informe llama a reducir la cantidad de armas nucleares en Europa a fin de disminuir las vulnerabilidades en las posiciones de ultramar. Dicho informe fue filtrado a la Federación de Científicos Estadounidenses y publicado en su sitio web. Hans Christensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo: la principal conclusión del informe es que el despliegue de armas nucleares en Europa es y ha sido desde hace una década un riesgo de seguridad. En Washington, activistas de derechos humanos pertenecientes a la organización Amnistía Internacional construyeron una réplica de una celda carcelaria de Guantánamo en el parque público National Mall en Washington, D.C. Siki Johnson, del grupo Contraterrorismo con Justicia, declaró que además de cerrar la base de Guantánamo, las autoridades gubernamentales deberían ser juzgadas por autorizar la tortura. Siki Johnson dijo:
parte de la campaña de Amnistía Internacional consiste en exhortar a terminar con las torturas y otras prácticas crueles, inhumanas y degradantes en las actividades de lucha contra el terrorismo, por lo que queremos que se ponga fin a la tortura y se lleve a la justicia a quienes la autorizan y la practican.
Esta acción se realiza justo antes de la audiencia prevista para el día de hoy en la Cámara de Representantes, donde se discutirán las prácticas de interrogación de Guantánamo. Entre los llamados a testificar en la audiencia están el jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, David Addington, y el ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo. Hoy es, además, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Mientras tanto, un juez canadiense emitió una fuerte censura al encarcelamiento estadounidense del prisionero canadiense Omar Khadr. El miércoles, el juez del Tribunal Federal, Richard Mosley, declaró que el trato a Khadr viola normas internacionales contra la tortura. Mosley citó un documento que describe una técnica utilizada contra Khadr durante su interrogación. El juez no reveló la técnica, pero dijo que debería ser expuesta públicamente. Khadr tenía 15 años de edad cuando fue arrestado en Afganistán por tropas estadounidenses. En otras noticias de Guantánamo, un juez federal desestimó una demanda dirigida a obligar a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, a revelar si había espiado a los abogados de prisioneros de Guantánamo. El miércoles, la juez de distrito de Estados Unidos, Denise Coates, declaró que la NSA no está obligada a informarle a los abogados si los espió o no. Los abogados sostuvieron que han evitado las llamadas internacionales por temor a que sus teléfonos estuvieran pinchados. En Capitol Hill, el Senado aprobó el inicio del debate sobre una medida que reescribiría las leyes de vigilancia de Estados Unidos y otorgaría inmunidad a las compañías telefónicas que han participado en el programa secreto de espionaje interno del presidente Bush. La legislación confiere nuevas facultades al gobierno para espiar las comunicaciones, tanto internas como internacionales. La Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, aprobó la semana pasada su versión del proyecto de ley. En noticias de la campaña electoral, el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton realizarán hoy su primera aparición pública conjunta desde que Obama ganó la candidatura del Partido Demócrata a principios de este mes. El senador les habría pedido a los donantes más importantes que ayudaran a Clinton a levantar más de 10 millones de dólares de su deuda de campaña. El miércoles, Obama indicó que le gustaría contar con el apoyo de Clinton para la campaña. El senador Barack Obama dijo:
creo que podemos enviar a la senadora Clinton a cualquier lado y su aporte será efectivo. Obviamente, su participación estará limitada por sus propias actividades, pero estoy muy entusiasmado ante la perspectiva de colaborar juntos en una campaña vigorosa.
Creo que nos irá muy bien juntos en New Hampshire y confío en que su aporte será muy efectivo de aquí a noviembre.
En Corea del Sur, miles de personas siguieron manifestándose el miércoles en la capital, Seúl, ante la medida prevista para hoy de resumir las importaciones de carne de los Estados Unidos. Una manifestante dijo:
obviamente el presidente no nos está escuchando, pidió perdón en televisión nacional, pero luego de sus disculpas está presionando para imponer el acuerdo. Solo cabe pensar que nos está ignorando.
Corea del Sur impuso una prohibición hace 5 años, luego de un brote de la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, la prohibición se levantó el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaran con suspender un acuerdo comercial pendiente. El expresidente sudafricano Nelson Mandela rompió su silencio público en torno a la crisis de Zimbabue. El miércoles, Mandela criticó al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por lo que calificó como un trágico error de liderazgo. Nelson Mandela dijo:
más cerca de casa hemos presenciado el estallido de violencia contra hermanos africanos en nuestro propio país y un trágico error de liderazgo en el vecino Zimbabue.
Mandela realizó estas declaraciones en Londres en una cena de celebración por sus 90 años de vida que se cumplirán el mes que viene. Mugabe ha recibido críticas desde muy diversos ámbitos por su negativa a cancelar la segunda vuelta de elecciones previstas para el viernes. El líder opositor Morgan Tsvangirai ganó la primera vuelta en marzo, pero a fines de la semana pasada se retiró de la segunda vuelta. Solicitó asilo en la embajada holandesa en Harare, aduciendo que su vida corría peligro. El miércoles, el líder opositor afirmó que Mugabe había declarado la guerra. Morgan Tsvangirai dijo:
¿cómo deja esto al país? En un callejón sin salida. Permítanme decirles que esto no es una elección. Si sigue adelante con una elección, no es una elección. Eso es lo que estoy diciendo. Que esto no es una elección, es una guerra. Mugabe ha declarado la guerra y no queremos tener parte alguna en ella.
En Cuba, autoridades sanitarias aprobaron lo que sería la primera vacuna contra el cáncer de pulmón que se registra en el mundo. Los médicos afirman que el tratamiento, Cimavax EGF, puede extender las probabilidades de vida en un promedio de 4 a 5 meses y en algunos casos por más tiempo. La vacuna tendría pocos efectos secundarios ya que ataca solo las células cancerígenas. De vuelta en los Estados Unidos, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes aprobó una resolución que llama a eliminar gradualmente el agua embotellada. La medida exige que los gobiernos municipales suspendan los contratos de agua embotellada y vuelquen a otras áreas el dinero de los contribuyentes destinado a los mismos. Diariamente se tiran a la basura un promedio de 60 millones de botellas de plástico. La mayoría de estas botellas no se recicla. Según estimaciones del Pacific Institute, anualmente se utilizan 20 millones de barriles de petróleo para producir plástico para botellas de agua.
In business news, shareholders at the mortgage
lender. En noticias empresariales, los accionistas de la institución de préstamos hipotecarios Countrywide Financial aprobaron la oferta de absorción del Bank of America. Countrywide ha estado en el centro de la crisis de préstamos subprime. Actualmente está siendo investigada por brindar información engañosa sobre su situación financiera en sus declaraciones a la autoridad financiera. La transacción de 3.000 millones de dólares equivale aproximadamente a una décima parte del valor del capital accionario de Countrywide del año pasado. Analistas afirman que los contribuyentes estadounidenses podrían terminar pagando el costo del negocio si el Bank of America utiliza sus ventajas fiscales para financiar la compra. En noticias ambientales, un nuevo estudio de alto nivel de la inteligencia estadounidense concluyó que el calentamiento global pondría en peligro las operaciones de los Estados Unidos en el exterior. En un nuevo informe, el Consejo Nacional de Inteligencia afirma que los efectos del cambio climático tienen el potencial de afectar gravemente los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.
And in Florida, state officials have reached a deal to...
Y por último, en Florida, autoridades estatales firmaron un contrato para la compra de grandes extensiones de tierra en las Everglades. Conforme a este contrato, el estado de Florida le pagará a la U.S. Sugar Corporation 1.700 millones de dólares a cambio de 300 millas cuadradas de tierra.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un saludo desde la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana comenzaremos nuestro espacio hablando de Tíbet, donde permanecen, desaparecidos, 1 millar de manifestantes. Más tarde expresaremos nuestra decepción por la nueva directiva de retorno de inmigrantes de la Unión Europea. Pediremos más protección para los refugiados iraquíes y terminaremos hablando de la visita de la Secretaría General de Amnistía Internacional, Irene Khan, a España.
Comenzamos en la capital del Tíbet, Lhasa, donde estos días está la antorcha olímpica. El cierre completo del Tíbet y una fuerte censura están permitiendo que detenciones arbitrarias, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos queden sin denunciar e impunes. Centenares de personas están detenidas en prisiones chinas por expresar de forma pacífica su opinión, en condiciones de reclusión espantosas y sin que sus familias sepan dónde se encuentran. Además, también se exponen a encarcelamientos quienes se atreven a facilitar información sobre las protestas y detenciones a los medios de comunicación extranjeros o a las organizaciones de derechos humanos. La última noticia de liberación de 1.157 manifestantes es alentadora, pero aún permanecen otras muchas desaparecidas y en prisión. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno chino información sobre todas ellas y el libre acceso al Tíbet de observadores independientes.
Hablamos ahora de inmigración y la Unión Europea. Amnistía Internacional ha expresado una gran decepción por el resultado de la votación celebrada la semana pasada sobre la Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes, cuyo texto aprobado no garantiza el retorno en condiciones de seguridad y dignidad de las personas migrantes en situación irregular. Esta directiva contempla periodos de internamiento de hasta 1 año y medio y la prohibición de que las personas expulsadas regresen a la Unión Europea, con lo que se corre el riesgo de reducir las garantías existentes en los Estados miembros. Al mismo tiempo, el texto recorta derechos para los menores no acompañados y contiene disposiciones débiles respecto a la supervisión judicial de la detención administrativa. Amnistía Internacional ha instado a los Estados miembros que actualmente aplican normas más respetuosas con los derechos humanos a que no utilicen esta directiva como pretexto para reducirlas. La organización recuerda que no tener papeles no significa no tener derechos.
Cambiamos de tema, hablamos de Irak, ya que la comunidad internacional está eludiendo sus responsabilidades con los refugiados iraquíes, al insistir en presentar una idea falsa de la situación de seguridad de este país, cuando no es seguro ni conveniente regresar allí. Esta información, entre otras, se desprende de la publicación del informe Retórica y Realidad, en la que Amnistía Internacional afirma que los estados ricos del mundo no están presentando la asistencia necesaria a los refugiados iraquíes, y la mayoría de los cuales están sumidos en la desesperación y viven cada vez más en la miseria. Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional, destaca la petición a la comunidad internacional para que asuma el compromiso de ayudar a la población desplazada, aumentando sustancialmente la asistencia económica y presentándola de manera constante. poniendo fin a las devoluciones y a las prácticas que den lugar a los retornos voluntarios realizados en realidad por obligación y ofreciendo más plazas de reasentamiento. De la misma manera, los gobiernos de Siria, Jordania, Líbano y Egipto, así como la de otros países de la región, que deben permitir el acceso sin restricciones a quienes huyan de Irak.
Hablamos ahora sobre España, donde ha estado en visita oficial la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan. Esta visita, que ha comprendido las ciudades de Tenerife, Vitoria y Madrid, ha culminado con una entrevista con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que Amnistía Internacional le ha pedido una agenda de derechos humanos para la próxima legislatura. Entre las recomendaciones de la organización destaca el compromiso ya asumido por el gobierno de la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos que refuerce la protección de colectivos vulnerables de la sociedad, como las mujeres víctimas de violencia, menores o las personas migrantes, así como el desarrollo de una política exterior respetuosa con los derechos humanos. En la agenda de la visita han estado presentes preocupaciones sobre inmigración, racismo, xenofobia o tortura y malos tratos. En cuanto a la inmigración, la organización ha pedido mayores garantías para personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Sobre racismo y xenofobia, ha instado a las autoridades a que reconozcan este problema y actúen para prevenirlo de modo inmediato. Y en lo que se refiere a los malos tratos y torturas, Amnistía Internacional ha denunciado que continúan siendo persistentes y extendidas en todo el territorio. La organización recibe alegaciones de tortura por personas acusadas de terrorismo y por parte de personas inmigrantes en situación irregular. Amnistía Internacional ha reiterado su petición de crear un mecanismo independiente que investigue las denuncias presentadas contra la policía, como ocurre en otros países europeos. Y mientras tanto, continúa solicitando la instalación de videocámaras en todos los centros de detención, para proteger tanto al agente de posibles denuncias falsas como al detenido de posibles vulneraciones de sus derechos. Es todo por esta semana. No olvidéis que podéis participar online en las campañas y acciones de Amnistía Internacional en nuestra web, www.actuaconamnistia.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Congreso del Pueblo recorrió ciudades del norte uruguayo.
En Uruguay siguen los preparativos de cara al Congreso del Pueblo, que se llevará a cabo en agosto. En esta ocasión fue el turno de las norteñas ciudades de Artigas y Bella Unión, que fueron visitadas el lunes y martes de esta semana.
Organizaciones sindicales, barriales, de pequeños productores y grupos ambientalistas, entre otros, se han ido sumando en todo el país a estas actividades preparatorias del Congreso, que se lleva adelante bajo la consigna Un Pueblo, Un Congreso, Toda la Esperanza.
En el caso de la reunión en Bella Unión, se hicieron sentir con mucha fuerza los reclamos de los históricos sindicatos vinculados a la producción de la caña de azúcar. Radio Mundo Real entrevistó allí al dirigente Junior Belén del Sindicato de Obreros de la ex Calnú, SOCA, que detalló los principales reclamos del gremio por estos días.
Una de las exigencias que están sobre la mesa del gremio es la expropiación por parte del Estado de un predio de 500 hectáreas ubicado en el centro del Ingenio Cañero, que provee de insumos al proyecto sucroalcoholero de la empresa estatal ALUR, Alcoholes del Uruguay.
El SOCA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA, y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión, APARBU, vienen advirtiendo que el dueño de esas tierras, uno de los principales usureros de la región, se asoció con un empresario argentino para instalar allí un enclave sojero, incumpliendo así la Ley Cañera de 1950. Escuchamos lo que decía Belén en la entrevista.
O sea, primero Caínza ha sido una zona netamente cañera históricamente, ¿no? Cuando los yanquis vienen y se instalan ahí, no la eligieron por el azar, sino son que son las tierras que tienen más índice de productividad. En la década del 80, 70, 80 existían más o menos más de 100 productores asentados en esa zona, con diferentes escalas de hectárea. Venía la crisis del 90, bueno, se fue perdiendo a mano de un pretamita, de un especulador, los productores fueron perdiendo esas tierras. Hoy prácticamente 500 esas tierras en el área cañera están en manos de un especulador. Lo que se ha buscado, bueno, ha sido una de las propuestas que se ha hecho varias veces al instituto en toda la negociación de la ocupación y al propio ALUR, era de alguna forma promover una investigación de cómo los productores perdieron esas tierras, cómo fue ese proceso. Y de ver si había alguna punta que se pudiera, bueno, volver a recuperar esas tierras o denunciar ciertas cosas que han pasado. No se ha logrado eso.
El reclamo es la expropiación, digamos.
Exactamente. Hoy son 500 hectáreas en manos de un especulador que tenemos entendido que está arrendando a sojeros argentinos. Tierra alta para el cultivo de caña, que puede generar mucho trabajo ahí en la zona. Y que bueno, no hemos visto la preocupación de la clase política por tratar de ver esa situación. Nosotros vemos, sí, en el proyecto de ampliación de riego que presentaba ALUR, la posibilidad de brindar riego a esa zona, lo que daría un valor agregado a esa tierra. Y el movimiento sindical, el movimiento obrero local, se había opuesto terminantemente a apoyar esa situación. No sin antes investigar cómo, te vuelvo a repetir, los productores habían perdido, de qué se iba a hacer con esas tierras, y exigiendo la apropiación de esas 500 hectáreas. Eso es lo que más o menos se había planteado.
Y ahí, aparte, además de lo que puede ser la parte de voluntad política, hay un cumplimiento que es también el tema de la ley.
La ley azucarera, que marca la apropiación de tierra apta para el cultivo de caña, o sea, necesaria para el cultivo de caña, el ejido azucarero, que es una ley del 52, 54, no me acuerdo bien, que marca, bueno, por una necesidad, da un margen legal como para apropiar esas tierras. O sea, teníamos una ley que marca eso. No precisa hacerla ni inventarla, sino ya existe. Y son tierras necesarias para la caña de azúcar, para otros cultivos y sobre todo para generar puestos de trabajo.
Y además es un riesgo sanitario, ¿no?
Exactamente, por el tema de la soja. Hemos visto en la zona de Caenza, se han hecho estudios en los ejidos de la población de Bella Unión, en la zona de Caenza, el impacto que ha tenido los cultivos de arroz, que ha sido totalmente nefasto para la población, no solo porque no generan trabajo, sino a la salud de la población, al medio ambiente. Y hoy estamos en presencia de la intención de las primeras plantaciones de soja. Con esta cuestión de las retenciones a las exportaciones en Argentina, el capital argentino se está fugando al Uruguay, y una de las zonas elegidas es acá al norte. Entonces hay un riesgo sanitario importantísimo en esa zona, en la cual la gente de Caenza mismo se está realizando, las organizaciones tenemos alguna propuesta para que la gente se haga el insumo para poder informarse y ver el impacto que va a tener sobre todo esa población y sobre todo la gente ahí.
¿Tienen en vista una actividad para junio?
El 11 de julio.
De julio.
Una exposición de dos compañeros que han hecho un trabajo sobre el impacto de la soja, no me acuerdo el nombre de ellos, que el grupo de extensión universitaria estaría también apoyando, que está convocado y organizado por la Intersindical de Bella Unión, y un poco es brindar información a la población de los riesgos que están corriendo, ¿no? Y tratar, por supuesto, de que sea la misma población, la misma sociedad de acá, que se empiece a movilizar para evitar que acá se plante soja.
Que entienda cuáles son, digamos, los costos y los beneficios de...
Exactamente, los costos. Hay una visión, que es la primera visión que tenemos, que bueno, desplaza, cuánto va a generar trabajo, cuánto desplaza de mano de obra. Sabemos que el cultivo y cosecha de caña absorbe bastante mano de obra, comparado con otros cultivos, eso no. Pero está también, que a veces se nos pasa de vista, el tema de los impactos que tiene el medio ambiente, los impactos a la salud, los impactos sociales importantes, que son además, como te digo, pérdida de puesto de trabajo, desplazamiento de otros cultivos, son importantes también evaluarlo. Entonces, poner todo arriba de la mesa, dar lo suficiente insumo para que la gente pueda informarse y plantear esa discusión.
Y generar presión política.
Exactamente. O sea, organizarse para movilizarse. Esa es la idea. informarse, comprender cuál va a ser la situación, cuál es la situación, y definir algún tipo de estrategia para pelear y decir, bueno, acá en esta zona no. Pues que va de la mano también con la cuestión de que ha sido la falta de política de tierra en el país. O sea, no hay un ordenamiento territorial productivo en el país, estamos en presencia de una extranjerización de la tierra casi salvaje. Entonces, es una política, lamentablemente, que se está impulsando, o la falta de política, mejor dicho. Entonces, no escapamos de esa realidad. Y lo que queremos, bueno, como se ha presentado esta discusión de diferentes formas, es profundizarla, y hoy está viendo esta realidad que se está implantando acá, ¿no? Que es la soja. Eso es un poquito lo que...
Bien. Aprovecho ya para preguntarte algo. Tú hablabas de la empleabilidad de la caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. ¿Hay cambios tecnológicos recientes que han afectado esto? ¿Cómo es la situación en ese sentido?
Nosotros, la ampliación de los cultivos de caña, y esto lo hemos dicho al principio, que había que ser muy cuidadoso en la, digamos, que esa ampliación podía dar, absorber otras áreas que eran para otros cultivos, o sea, no había un ordenamiento productivo. La caña podía desplazar los cultivos hortícolas, otros cultivos que son importantes y estratégicos para el país y que generan trabajo. Entonces, eso sin duda se ha visto que es así. En el campo estamos viendo las primeras pruebas con máquinas cosechadoras, que eso sabemos que en algún momento se van a echar mano de eso. Ahora, ¿qué alternativa hay para la gente que desplaza eso en el campo, que puede llegar a desplazar? Claro, por supuesto no nos podemos poner a los cambios tecnológicos, las tecnificaciones, pero mientras haya una alternativa para la gente que desplaza. No habiendo eso, por supuesto, acá se está poniendo la máquina en contrapartida de desempleo, posible aún mayor precarización del trabajo. En la fábrica estamos también en presencia de algunos cambios tecnológicos que producen un ahorro importante a todo el complejo, como es el proceso de filtración, de clarificación, que más o menos desplazaba 30 y algo de compañeros, 32, 35 compañeros más o menos. Lo que ha hecho el sindicato es, en el primer convenio colectivo, asegurarse de incluir de que todo cambio tecnológico y tecnificación dentro de la planta no va a desplazar mano de obra. Entonces, este año que ya se puso en funcionamiento algo que produce un ahorro, ya ha distribuido la gente. Pero eso va a seguir un proceso de tenemos el tema de la caldera, el tema de la destilería, y sin duda eso es lo que va a producir es una chique de tiempo de trabajo. O sea, 10.000 hectáreas la podías hacer en 6 meses, antiguamente se hacía en 6 meses, con estos cambios tecnológicos, que no va a haber problema de generación de electricidad, ni de vapor, ni de energía, y la capacidad de producción va a estar aumentada, ese tiempo se va a achicar. En consecuencia vamos a tener menos tiempo de trabajo. Y es una cosa que estamos alerta, o sea, existen propuestas para plantear, existen un montón de cuestiones para un poco amortizar esa situación. Y por supuesto esos cambios tecnológicos van a exigir al campo una demanda mayor de materias primas, en menor tiempo. Ahí donde da pie para la entrada de la máquina. Acá sabemos que los cortadores que están dan demanda de 2.500 a 3.000 toneladas diarias. Y acá se está hablando de llegar a moler por día más de 4.000 toneladas. Uh-huh. O sea, sin duda, si no hay una política que marque de que se abra la cancha para que más trabajadores vayan al campo corta caña, o sea, que eso va en condiciones de trabajo, salario, sin duda, esa deficiencia va a ser compensada por la máquina. Entonces, y uno puede decir, bueno, esas 1.000 hectáreas tal vez. Pero acá sabemos que cuando los capitalistas privados, cuando el mismo sistema adopte el tema de la máquina que funcione, va a ir desplazando progresivamente la mano de obra del campo. Eso es histórico, así o así. Sí. No lo estamos descubriendo nosotros, no lo hemos inventado. ¿Verdad? Entonces, la propuesta va en base a eso, de que estos cambios tecnológicos que van a generar un proceso productivo, que antes se lo hacían 6 meses, tal vez en 3 meses, que el de la caña azucarera, por ende va proporcionar más ganancia a la empresa, que esa ganancia también tenga un impacto social, que veamos cómo podemos hacer con esa gente que va a tener menos tiempo de trabajo, que pueda eventualmente ser desplazada de... Y también reconociendo que históricamente la industria azucarera no ha dado respuesta al tema de la zafralidad. Imagínate que de 1.500 cortadores, 2.000 más 500 en la industria, 1.800 son zafrales, más los trabajadores que están en, sin duda, que vienen a hacer la zafra, los transportistas, algunos. O sea, simplemente 200 trabajadores son permanentes en todo este proceso. Los otros son zafrales, dependen de un proceso natural de maduración de la caña, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues son zafrales. Que en la mejor época llegaron a trabajar 6 meses de corrido. Entonces, la cuestión está ahí, de cómo buscamos alternativas para que esta unidad productiva, que en algún momento va a llegar a dar un salto económico importante, y esperemos que sea así, también tenga un impacto social más profundo de lo que ha tenido históricamente la industria azucarera. Y como eso vemos, como salía la temática la tierra. Creo que la tierra es tal vez la alternativa más importante y más a mano que tenemos para generar puestos de trabajo. Echarle mano a grandes áreas, crear cooperativas de asalariados, de pequeños productores con problemas de escala o que hayan quedado en el camino. Uh-huh. O sea, acá hay una cultura de trabajo importante y casi toda la gente de la cadena productiva ha trabajado, sabe trabajar en la tierra. Entonces, hoy estamos viendo como algo, bueno, la posibilidad de la industria, de trabajar en la industria, pero cuando lleguemos a cuestiones como se ha dado en la década de 90, y esta es la contradicción, en menor tiempo producir más, va a ser una alternativa bastante potable y posible el tema de la tierra. Es la única salida que vemos nosotros a corto plazo que existe para generar puestos de trabajo.
Y ahí ya manejan, porque por ejemplo ahora veo el tema de la, cómo se están planificando las 2000 hectáreas. Ahí hay una combinación
Nosotros decimos de... Es una reivindicación viejísima, no arranca con nosotros ni va a terminar, lo hemos dicho siempre. Hoy tenemos el desafío de las 2000 hectáreas en la zona de Perroni. Continuamente las organizaciones sociales hemos venido informando, denunciando a los organismos correspondientes tierras que no están siendo explotadas, denunciando la especulación, denunciando cuestiones sobre eso y dando propuestas. Nosotros decimos que bueno, acá tenemos más de 3.000 hectáreas mano de obra con Tumás. O sea, ahí hay una posibilidad de echar mano a esas tierras y de la posibilidad de más de 100 familias acá en la zona. Cuando la venía este proyecto, cuando se sabía entre cuatro paredes lo que decíamos, era que primero que todo había que intentar o dejar marcada una política de tierra fuerte al arranque mismo de este proyecto, para evitar la especulación o frenarlo. La tierra de 60 y poco dólares la hectárea de arrendamiento se fue a 200, 300 dólares, hasta 600. Y a 1000 y pico la venta, ha llegado la especulación, ha sido bastante. Lo que limita la posibilidad de que más gente tenga acceso a la tierra. Entonces, hoy tenemos esta propuesta que son las 2000 hectáreas, por toda esta pelea que han dado las organizaciones de la ocupación y antes de la ocupación. No nos olvidemos que en el 97 las organizaciones, en el año 97, habían hecho una propuesta de recolonización agraria que fue declarada de interés departamental, lo cual veía eso, o sea, la tierra como una salida para generar puestos de trabajo en plena crisis o en plena decaimiento de la industria azucarera, y que nuevamente se vuelve a actualizar y hacer nuevamente la más necesario que nunca eso. Y hoy estamos viendo como posibilidad los deudores contumaces, más con la intención pública que ha manifestado los responsables del Banco de República de ejecutar la deuda. Sabemos que hay que potenciar el papel del Instituto de Colonización. El Instituto de Colonización lo que ha argumentado continuamente o ha dado intentado de aplicación por la falta de su papel en el tema de política de tierra ha sido el de financiamiento que tiene. Bueno, acá sabemos que todo negocio de tierra es primero ofrecido al Instituto, el Instituto lo deja pasar porque no tiene recursos. Bueno, habría que potenciar recursos para que realmente el Instituto cumpliera su papel, hiciera cumplimiento de la ley 11.029.
Entonces,
exacto, o que el Estado mismo lo potencie. Si acá estamos diciendo, ¿qué va a hacer el Banco de República cuando ejecute lo contumace? ¿Va a cotizar en bolsa, va a rematar esa tierra, o la va a ofrecer primero el instituto, y el instituto va a tener suficientes recursos y la voluntad política que haya dado esos recursos de quedarse con esa tierra y hacer, no solo en la zona de Ayuñón, que hay unidades productivas, sino en todo el país, porque esto se reproduce a lo largo y ancho del país, pero que haya un instrumento real y una voluntad política que potencie ese instrumento para que se cumpla la función que tiene. Así, bueno, si tiene limitaciones, bueno, pero las limitaciones también identificadas son recursos. Tenemos una ley, que es la 11.029, que es importantísima en este tema. Pero bueno, si
otro argumento que manejan ellos también es la lentitud de los trámites burocráticos, sí. El traspaso de tierra.
Esto es cuestión de voluntad política. Nosotros creemos que acá, cuando se ha intentado alguna respuesta, se ha dado bastante rápido. Voluntad política, y otra la han dormido. Entonces, acá estamos buscando alternativas, y que además es estratégico para todo este proceso. Imagínate que lo que se maneja acá es el brazo industrial, la tierra y el agua no se manejan, y una cuestión tan importante, tan estratégica para el país como es la industria azucarera y posiblemente la producción de biocombustible, tener la tierra en manos de capitalistas y el agua con unos manejos bastante complicados. Es una situación débil para todo el complejo. Es manejar acá lo que se maneja es el brazo industrial, la tierra, el agua y la distribución y venta de azúcar. Estamos en la misma regla que se estaba antes. Entonces, acá el primero hay que de alguna manera asegurarse la materia prima, la caña de azúcar, en ese caso, que sea una propuesta económica para el productor y a los nuevos productores, que sea potable, el brazo industrial, las inversiones y la distribución y venta de azúcar, que se está jugando con la misma regla que nos dejaron los blancos y los colorados. Acá no se está buscando ni se tiene reglas claras para la distribución y venta de azúcar. No hay ningún mecanismo de protección ni de control. Recién, a iniciativa de los sindicatos, las organizaciones, se plantea esta discusión, que la hemos venido dando siempre, o sea, es una debilidad importante que nos ha hecho vender azúcar a pérdida de tiempo, de que la multinacional MAN sigue presente en el mercado, de que no se tenga las reglas claras de juego, en algo que es estratégico para el país. Entonces, vos manejás brazo industrial, la otra parte no la manejás. Bueno, nosotros tenemos, se han hecho propuestas, como te digo, en el tema de la tierra. Acá hay que buscar mecanismos para asegurar las 30.000 toneladas de azúcar para el mercado interno, que eso es lo que, aparte de generar trabajo, te garantiza de alguna manera no ser tan dependiente de la importación de azúcar. Y seguir en camino, si en algún momento se nos antoja, o le antoja al poder político, plantearse seriamente el tema de soberanía y seguridad alimentaria, con algo propuesto, bien propuesto. Y el azúcar es fundamental, no solo porque genera trabajo, sino porque es estratégico producir azúcar. Entonces, hay que buscar, aparte de toda la cuestión de producción, también mecanismos para que sigamos, no seamos dependientes, que sigamos teniendo azúcar de producción nacional como materia prima nacional. Y eso también, la parte más importante para nosotros, una de las partes más importantes, la regla clara en la distribución y venta de azúcar. Entonces, se ha hecho propuesta, los sindicatos hemos hecho propuestas, nos hemos movido, hemos estado con diferentes actores políticos explicando esta situación y de alguna manera demandando que se discute y que se plantee este tema. Y por supuesto aseguramos eso, las 30.000 toneladas y el alcohol como complemento, el etanol como complemento. Y bueno, y que después se desarrolle el campo y que llegamos a tener, por supuesto. Pero no que sea una alternativa a la producción de caña de azúcar, a la producción de azúcar. Esa es la preocupación, una de las principales preocupaciones que tenemos, que acá el etanol desplaza la producción de azúcar como materia prima, de que...
En principio sería 50-50, estaba previsto así.
Nosotros lo que queremos asegurar son las 30.000 toneladas como piso de mercado interno. Sean bolsitas de kilo, que la población pueda contar con. Y el resto, por supuesto, si hay un desarrollo más importante, que sea etanol, que se produzca más azúcar para exportar, Pero lo importante es asegurarse los 30.000 toneladas al mercado interno. Y eso lo estamos discutiendo, o sea, con los volúmenes de caña, el 50-50 creo que no. Los volúmenes de caña que existen hoy no alcanzaría, los volúmenes de etanol que necesita, más los de azúcar, ¿no? Entonces, pero acá eso pasa por, no solo por definir como voluntad, porque la han definido tal vez a propuesta de los sindicatos entre cuatro paredes, eso pasa por acuerdo firmado. Y garantizarle a la sociedad que vamos a tener azúcar, que no vamos a ser dependientes. Hemos analizado, hemos mostrado y hemos pedido que se analice la experiencia chilena cuando desactiva la industria azucarera. ¿Cuánto terminaron pagando por un kilo de azúcar cuando fueron totalmente dependientes? Por no mantenerla, por no protegerla. Le salió tres veces más, reflotarla nuevamente después de varios tiempos de ser totalmente dependiente de la importación de azúcar. Le salió tres veces más, reflotarla por una necesidad que haberla mantenido en esa etapa. Entonces, estratégico producir alimentos, estratégico producir azúcar.
¿Y esta regulación, digamos, a través de qué mecanismo se daría? Porque desde la central se ha manejado la creación de este testigo para el tema de la carne o de la pesca, por ejemplo, pero de la azúcar.
Acá lo que se llama, lo primero es un mecanismo que marque que para el mercado interno no va a entrar azúcar, no se va a importar azúcar para vender. Acá sabemos que se puede entrar azúcar, arancel cero para la industria, ¿no? Para los dulceros, lo mismo que el crudo que necesitan para refinar azúcar litro, nosotros le harán cero. Lo que se marca el 35% es al azúcar al consumo, el azúcar refinado blanco, y el 35% no alcanza. No es lo mismo pagar el 35% cuando el azúcar está a $390 o 400 que cuando el azúcar refinado está a $200. O sea, dependemos de la variante marcado, es una timba. Entonces, lo que hay que estudiar son mecanismos que nos garanticen de que independiente de los precios marcados y la especulación que hay en los mercados, de ese precio ficticio que aparece, que ese libre mercado de oferta y demanda, que si hay oferta baja los precios y si hay demasiada demanda sube, son mecanismos que nos dan cierta seguridad de que acá es viable seguir produciendo, que no vamos a tener esas variantes, de que el precio va a ser estable sin sangrar al consumidor, de que acá se va a regular el tema del ingreso de azúcar, y después el tema de que la gente que tiene arancel cero, por supuesto, de mecanismos de control. Se han estudiado, la propia empresa ha dicho que tiene algunos compromisos con el ATU, con otras organizaciones ahí para crear algún organismo de control. Pero lo que se busca son mecanismos de protección a la producción nacional. Eso. No solo de control a lo que entra, sino que evitar que entre. Eso es lo que
se está manejando.
Exactamente. Lo que buscamos nosotros como propuesta es alternativa. Decir, bueno, acá se está haciendo un esfuerzo enorme, toda la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme. Y bueno, y ese esfuerzo hay que protegerlo. No podemos estar presos de alguna especulación, de estas multinacionales que vienen acá, que lo del último año hicieron una guerra de precios tremenda, que han especulado, que cuentan con depósitos con zona franja, que su facturan boletas para pagar, si la, como tienen ingenio, la declaran como que compran $900 para pagar el 35-200 cuando el azúcar está a 300 y pico. Eso le da margen para tirar precio abajo y seguir ganando plata. Entonces, esas cosas hay que, de alguna manera, hay que
arreglar. La última, sí, con el sistema, con el tema de los sistemas de riego y con la administración de los recursos, ¿cuáles son las principales demandas?
Y la apropiación de los sistemas colectivos, acá lo que se tenga, para nosotros una de las soluciones es la apropiación, el manejo por parte del Estado, de los propios trabajadores, por supuesto con la participación de los productores que son directamente involucrados. Acá es estratégico manejar el agua y la tierra. El manejo que se está dando de esos dos recursos en la zona ha marcado de que sea viable la producción para los tipos que tienen más de 200 o 300 hectáreas. Ha sido un manejo no muy claro, con sistemas de riego que se están pagando hoy como deuda externa. Entonces, la idea es que el Estado tenga la suficiente voluntad política de expropiar esos sistemas, que son estratégicos para todo, no solo para la caña de azúcar. Para todas las producciones que se
¿cuáles son las diferencias de precio que tú me contabas?
Por ejemplo, el de Soforuse, que es el de Colonia España, está a $200 la hectárea, mientras que el de Calagua, que funciona todo el año, está a 500 y algo, no me acuerdo bien. ¿Te vos notaste por ahí?
Sí, sí, tenía para
tener. Son una diferencia de casi $300 la hectárea por sistema, y eso prácticamente torna inviable la... echarle mano a eso. Ya prácticamente el tipo que tiene 30 hectáreas, 40 hectáreas, ya entra endeudado. El de Calpica lo mismo, el de Calpica, si bien está en una gran parte desactivado, es un sistema caro y sin duda va a ser importante, porque hoy está regando mil y algo de hectáreas y va a llegar a regar 3.000.
¿Y el manejo hoy quién lo tiene?
Y no está claro, son privados. Son cooperativas, llamadas cooperativas, porque no, de cooperativa tienen el nombre nada más. Entonces, pero son sistemas que se, que lo que decimos, que se está pagando como deuda externa, que fueron con préstamo del BID, que son estratégicos para todo este, para toda esta situación, de que están teniendo un manejo bastante complicado, de que son caros por el mismo cuestión del manejo. Acá el de Calagua no sabemos cuánto es en el precio, cuánto está disfrazado el arroz con, en comparación con la caña de azúcar, si en toda el área de arroz está declarada en, como en el mismo tiempo que la caña de azúcar, si se declara todo el área de arroz o si la caña está pagando el área de arroz parte por amiguismo, por alguna cuestión. Lo que sabemos que se torna inviable es seguir manteniendo este sistema de riego.
Y que la desregulación acá también profundiza desigualdades, ¿no?
Exactamente, exactamente. Como te digo, es amortizable lo que te cobran por hectárea el tipo que tiene 100 hectáreas. A un pequeño o mediano productor es prácticamente lo torna inviable utilizar su sistema. Y máximo cuando hay proyectos y hay, creemos que ya se cuenta con los recursos para ampliar todo su sistema. O sea, si bien es necesario ampliar, también tenemos que pensar que se está beneficiando sistemas que no están cumpliendo con su real función, ni que tienen la voluntad de discutir para cumplir su real función, sino que tornan inviable un montón de cuestiones. No está seguro el manejo y que se lo maneja estratégicamente a voluntad y a... de esta gente que ha manejado todas las cosas, que me reunió siempre. Entonces, es necesario apropiar su sistema.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Antineoliberalismo. Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos. Estamos comenzando este programa de hoy en directo desde el Palacio Legislativo. Estamos en contacto con Leonard Mattioli, Marcela Jenk, nuestros compañeros que están en esta concentración que está convocando el PIT-CNT en conmemoración de los 35 años del golpe de Estado. Marcela, ¿me estás escuchando? Buen día.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos. En este momento acaban de prender un parlante, no sé, no escucho mucho, pero bueno, estamos en realidad ya salimos del Palacio Legislativo, la concentración era ahí, pero bueno, ahora hace un rato ya que estamos en una marcha y en este momento estamos con el 18 de julio, está lleno de gente, realmente gente de todos lados, trabajadores, ¿no? Pero ya todos.
Marcela, contanos más o menos cuánta gente hay en la movilización y bueno, y qué consignas se están planteando ahí desde la central sindical.
Bueno, gente hay, como te contaba, hay mucha, realmente adelante nuestro hay claramente dos cuadras de gente. Y para atrás nuestro se pierde la vista, la verdad que no sé cuántas cuadras serán, pero la verdad que son cuadras y cuadras, es mucha gente la que está participando hoy en esta movilización, una movilización que bueno, ustedes deben haber adelantado a 35 años de la huelga general que quedaba en aquel momento la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, el golpe de Estado que se producía el 27 de junio de 1973. Bueno, hoy se recuerda esta huelga general. Se recuerdan también, bueno, se reivindican otros puntos, como por ejemplo trabajo digno, ejemplo, seguridad laboral, ¿verdad? Y bueno, también se usaba un impulso a la campaña de recolección de firmas para anular la ley de de caducidad, de ley de impunidad, como decimos nosotros, que lo que hace es amparar a los violadores de los derechos humanos, a los militares que torturaron, que secuestraron, que hicieron lo peor que se puede hacer, ¿verdad?, durante tantos años de dictadura militar en el Uruguay.
Te quería preguntar, ¿va a haber una concentración en la Federación Rural?
Estamos al lado de la Federación Rural, y donde se hace el acto, que es a un par de cuadras donde se hizo una acción muy grande, el 5, se llama las 5 en punto, ¿no? Una concentración muy grande, un día de tarde, a las 5 en punto, en contra de la dictadura, y hay mucha gente, y sí, estamos a ver... Ahí está la Federación Rural. Sí, estamos enfrente. Sí, estamos enfrente. Tengo más, estoy parado a 20 metros de la puerta. Está por empezar la parte oratoria. Nos pidieron que bajáramos carteles para que se vea la cantidad de gente que es. Realmente nos sorprende. Vino muchísima gente, mucha gente de gremios industriales. Es una demostración de fuerza. Es una demostración de que se quiere doblar el... Por un lado, si quieren, lo de caducidad. Por otro lado, es una puerta a futuro. Ahora en julio son los que van a juntar, bueno, las patronales, el Estado y los sindicatos para discutir los salarios, que es una situación de fuerza de la clase. Habla Ruiz, para quien no sabe, secretario de Derechos Humanos del CNT, y probablemente, bueno...
Vamos a escucharlo, Leo.
Compañero, alrededor de la anulación de
la muerte de la clase obrera que enfrentó a la dictadura y al terrorismo de Estado. Hace 35 años,
escuchaba parte de su discurso,
cuando se instalaba la dictadura cívico-militar, y tengámonos claro, dictadura cívico-militar con el apoyo consecuente de la clase dominante de este país, aquel 27 de junio del 73, las cámaras empresariales, la asociación rural, la cámara de industria y de comercio, hacían cola para saludar a los golpistas, fueron cómplices de la dictadura. Y hoy, a 35 años, estamos esperando la autocrítica pública de aquellos que ampararon la instalación del terrorismo en el país. No los hemos escuchado a estos encumbrados señores que pretenden dar cátedra de democracia al movimiento obrero. Reconocer su error histórico de haber apoyado a la dictadura. Todavía están a tiempo. Esperemos que hoy, a 35 años, hagan alguna conferencia de prensa para decir: nunca más vamos a apoyar un golpe de Estado. Nos estamos esperando, señores de las cámaras empresariales. Sin embargo, si hubo alguien en este país que protagonizó la batalla más importante por la democracia, fue la clase obrera organizada, conducida por la CNT, que a esta hora, hace 35 años, ya tenía las fábricas y los lugares de trabajo ocupados en defensa de la democracia. Que no van a venir a dar cátedra de lo que es cultura democrática. Esta movilización, esta impresionante movilización que hoy tenemos, forma parte de una jornada internacional de lucha contra la impunidad en Uruguay. En este momento, en Francia, en Suiza, en Australia, en Bélgica, en Canadá, en México, en Ciudad de Alemania y en Argentina, uruguayos, colonia de uruguayos que están manifestando y reafirmando la voluntad de este pueblo de anular la ley de caducidad. Y en este marco, como es que está haciendo en todo el mundo, esta noche la Coordinadora Nacional, a las 7 de la tarde, en la escalinata del Palacio Legislativo, con la presencia de Daniel Migliacci y Murgas Populares, están reafirmando la voluntad de la anulación de la ley. Esta convocatoria, que es en homenaje a la huelga general y que es también por una mejor y más justa distribución de la riqueza en nuestro país, referido al Consejo de Salario, a una rendición de cuentas al servicio del pueblo, se desarrolla en medio de beligerantes declaraciones de las cámaras empresariales. Beligerantes declaraciones que anulan consejos de salarios muy conflictivos, a decir del presidente de la Cámara de Industria. Y se desarrolla en medio que asociaciones patronales del agro están dando una dura batalla para que los trabajadores rurales no puedan acceder a la conquista democrática de trabajar 8 horas. La reafirmación y el compromiso de este movimiento sindical para que la democracia no se detenga a las franqueras de las estancias y los temas rurales nunca más al ciudadano de segunda en este país. Nuestro compromiso de luchar por las 8 horas de los trabajadores rurales.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Los retos del futuro presidente de los Estados Unidos. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, tiene unos 45 millones de hispanos, y la alta cifra de indocumentados constituye un verdadero dolor de cabeza para los gobernantes.
Me enorgullece reportarles que la situación actual de los latinos en los Estados Unidos es fuerte y vigorosa, y continúa cobrando fuerza y vigor conforme aumenta nuestra participación ciudadana. A nivel nacional, el poder de los latinos va en ascenso. Hoy día, más de 6.000 cargos de elección popular en nuestro país son ocupados por latinos. Actualmente hay 3 latinos en el Senado de los Estados Unidos: Mel Martínez, Ken Salazar y Bob Menéndez. Cabe destacar que los primeros 3 senadores de latinos de Estados Unidos, a partir de 1928, eran originarios de Nuevo México. El resto del país se tardó un poquito más en reaccionar.
Bill Richardson, todo un referente del Partido Demócrata y gobernador de Nuevo México, ofreció un análisis exclusivo en la Casa de América de Madrid sobre el panorama político en su país.
El próximo presidente de los Estados Unidos heredará un legado de retos de política exterior relacionados con Estados-Nación, llámese Irak, Irán, Pakistán, Corea del Norte o Palestina. Cabe resaltar que cualquiera de estos asuntos es de gravedad tal que corre el riesgo de dominar completamente el próximo periodo presidencial. Por otra parte, el próximo presidente también enfrentará retos sin precedente por parte de agentes sin relación alguna con un Estado-nación. Tal es el caso del terrorismo y las crisis ambientales, para citar algunos ejemplos de amenazas que son tan severas como en algún tiempo lo fueron ejércitos y misiles.
Su liderazgo quedó demostrado cuando sirvió como secretario de Energía durante el gobierno de Bill Clinton, así como en los numerosos procesos de negociación en política exterior que lo llevaron a entrevistarse con Fidel Castro y Saddam Hussein.
En la actualidad existen 4 tendencias principales que están transformando el mundo y tienen un enorme impacto en nuestra vida. Primero, la creciente violencia e inestabilidad en el Medio Oriente han propiciado la propagación del terrorismo en el mundo. Segundo, la proliferación de las armas nucleares en países que antes no los poseían ha aumentado la posibilidad de que estas caigan en manos de terroristas. Tercero, debemos responder con liderazgo estratégico al rápido ascenso de China y la India como potencias económicas y militares. Cuarto, la globalización ha hecho más vulnerable a la economía mundial. La interdependencia económica, los equilibrios financieros, las deudas, la exportación de nuestros empleos han puesto a los Estados Unidos en una situación delicada. Y quinto, debemos hacer frente a los problemas de salud, pobreza y medio ambiente que aquejan al mundo entero.
Algunos de los retos del futuro presidente de los Estados Unidos.
Para adaptarnos a este mundo nuevo, requerimos, en la opinión mía, de un nuevo realismo en la política exterior americana, un realismo de ética y principios que no albergue ilusiones acerca de nuestro poder militar en mundo de peligros, sino que entienda la importancia de la diplomacia y la cooperación multilateral. Necesitamos de un nuevo realismo basado en el entendimiento, los sucesos que acontecen en otros países, un impacto profundo en nuestro propio país, pero también con el entendido de nosotros tan solo podemos influenciar, mas nunca controlar dichos acontecimientos. Esto es lo que necesitamos en la política exterior de los Estados Unidos. Necesitamos, primero, el equivalente de un proyecto Manhattan para optimizar el consumo de energía en autos y viviendas. Un compromiso a la energía renovable. Sin embargo, Estados Unidos tiene que reconocer que resultaría imposible deportar a 12 millones de inmigrantes que ya se encuentran en nuestro país. Debemos diseñar un proceso justo y a la vez firme para lograr su legalización. Pero debemos rechazar la construcción de un muro. Estados Unidos debe entablar relaciones diplomáticas con todos los países. La diplomacia americana también debe esforzarse por fortalecer nuestros nexos con Mercosur, con Chile, Argentina y Brasil, ya que estas naciones presentan enormes oportunidades para establecer alianzas económicas, políticas y ambientales. Esta nueva diplomacia también tiene que abordar a Cuba de una forma más realista, tratando de manera sensible asuntos económicos y personales tales como el comercio y las visitas familiares.
Es importante que la próxima administración rescate el compromiso con el multilateralismo. Bill Richardson.
También tengo la firme convicción de que Estados Unidos necesita una nueva alianza para el progreso con América Latina, basada en los principios originales que el presidente Kennedy estableció hace casi 50 años. Esto es lo que dijo Kennedy: construir un hemisferio en el que todo ser humano tenga la esperanza de un nivel de vida adecuado y pueda vivir su vida con dignidad y en libertad. Transformemos de nuevo el continente americano en un crisol de ideas y esfuerzos revolucionarios, en un tributo al poder de las energías creativas de todo hombre y mujer libre, y un ejemplo para todo el mundo de que la libertad y el progreso caminan de la mano.
Conferencia exclusiva en la Casa de América de Madrid del gobernador del Estado de Nuevo México, Bill Richardson.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Insurgente, 28 junio de 2008, Argentina. Las cosas en su sitio. Por Daniel C. Bilbao. A propósito del artículo Argentina, justicia, ¿para quién? Escrito por Susana Tesoro. Comencemos por el principio, para poner las cosas en su sitio. Cristina Fernández de Kirchner es la millonaria instalada en el Calafate, una zona privilegiada del sur país, próxima a donde los mapuche luchan por su dignidad. Junto con su marido, Néstor Kirchner, se enriquecieron oscuramente, rematando los bienes de ciudadanos afectados por la famosa resolución 1.050 que fundió a millones de argentinos, en los años de la dictadura genocida del general Videla y compañía. En internet, puede verse a Néstor, fotografiado en los diarios de la época, junto a los jefes militares, compartiendo ágapes. Hoy son propietarios de cuantiosas propiedades y de un capital millonario. No solo se enriqueció la pareja Kirchner, sino que favorecieron a parientes y amigos, regalándoles ayer nomás a precio vil, tierras hoy inaccesibles por su precio para el común de los mortales. A pesar de ser escandaloso, de estar en los medios y existir grabaciones en la que un intendente alcalde reconoce los regalos, la justicia no actuó. Un exchofer de Néstor Kirchner en Chubut es hoy dueño de canales de cable y una enorme flota de taxímetros, y acaba de hacer una oferta millonaria para comprar uno de los 4 canales más grandes de la televisión abierta. Testaferro de Kenzer. ¿O habrá que premiarlo como el self-made man de la década? Néstor Kirchner, durante su actuación como gobernador de la provincia del Chubut, sacó ocultamente del país unos 500 millones de pesos de propiedad de la provincia, que depositó en el exterior. Cuando se supo el desfalco y después de muchas presiones, Kirchner admitió la maniobra y, finalmente, se anunció hace poco tiempo que se repatriaría el dinero. Al día de hoy, nadie sabe dónde está ese dinero, ni cuánto queda de él, ni cuánto interés devengó. La justicia intervino, pero solo para hacer la vista gorda en este escandaloso caso de corrupción. Aún así, Kirchner llegó a presidente de Argentina. Puesta a dedo por su marido como candidata, la millonaria de El Calafate también llegó a presidenta de la nación. Pero solo fue votada por algo más del 30% del padrón de ciudadanos habilitados para votar. Sin embargo, el permanente discurso oficial asegura que fue votada por la mayoría de los argentinos, con lo cual justifican la prepotencia y soberbia con la que actúan. El gobierno de Cristina no fue votado por casi el 70% de los argentinos. Es el gobierno de una minoría, la primera minoría, pero minoría al fin. Para poner las cosas en su sitio, hay que decir que los Kirchner son dos personajes enriquecidos en los años de la dictadura, que acrecentaron su patrimonio en los años de recuperación de las instituciones y que gobiernan respaldados por un voto minoritario. No son los mejores antecedentes para estos gobernantes que prometieron capitalismo nacional y desean parecerse a Alemania. Durante su gobierno, Néstor Kirchner apuró algunas importantes reivindicaciones en materia de derechos humanos. Casi 5 años después, las víctimas y los organismos siguen luchando para poder enviar a algún militar a la cárcel y están buscando al testigo que le desaparecieron en sus propias narices, Julio Jorge López. Unos pocos militares están presos, la mayoría cómodamente en su casa, con prisión domiciliaria. Más fácil fue encarcelar a algunos pocos policías, mientras van ganando tiempo para que la biología haga lo que la justicia no quiere. Durante el gobierno de Néstor, se produjo una fenomenal extranjerización de la tierra. Algunos cifran en cerca de 30 millones de hectáreas la superficie en manos extranjeras. En medio de la actual crisis política producida en torno a la soja, hay que preguntarse quién introdujo a los poles de siembra, quién los alentó, quién favoreció la creación de los fideicomisos y los fondos de inversión con destino a la producción sojera, quién introdujo al siniestro personaje Gustavo Grobocopate el zar de los poles sojeros y quién, hasta el día de hoy, está protegiendo los intereses de los agroexportadores. Todo esto ocurrió con el gobierno de los Kirchner. Hay exgobernadores y actuales dirigentes peronistas con acciones en estos grupos sojeros. El caso más conocido es el de Jorge Capitanich, creador del Polfeagro, cuyas acciones transfirió a su testaferro, un sujeto de apellido Fernández, antes de asumir su cargo. En más de una ocasión, durante la extorsión agropecuaria, la presidenta Cristina Fernández ha mencionado la existencia de argentinos que pasan hambre, para cuestionar a la oposición o a los dirigentes ruralistas, pero no ha explicado por qué, teniendo acumuladas casi fabulosas reservas en dólares, no ha tomado la iniciativa de terminar con el hambre, y solo ha prometido usar la recaudación fiscal de la soja, siempre y cuando supere el 35%, para hacer hospitales. Les ha prometido a los hambrientos una buena cama de hospital en vez de una suculenta mesa con comida. La presencia de sectores oligárquicos y protogolpistas en rutas y calles, reclamando por sus intereses sectoriales y provocando desabastecimiento para extorsionar al gobierno, no puede cerrarle los ojos a nadie para ver que en más de 4 años de kirchnerismo, no se tocó el poder abusivo y las superganancias de las empresas estatales privatizadas, que no se tocaron leyes de la dictadura genocida, como la ley de entidades financieras, ni las brutales ganancias de los bancos, que no se reemplazó el código aduanero, ley,
de la dictadura en la que se basó la presidenta para aplicar inconstitucionalmente los derechos de exportación denominados retenciones, que es el gobierno que más deuda externa pagó mientras hay argentinos que mueren de hambre, que se dibujan inescrupulosamente los índices de una inflación galopante o que mientras la presidenta grita que hay argentinos que mueren de hambre, nos anuncia ella misma el escandaloso negociado de un tren bala, que piensan llevar adelante. Las cosas en su sitio. Este es un gobierno debilitado por la escasa adhesión electoral que obtuvo, por lo que hay que exigirle menos soberbia y más voluntad de consenso. Por esta misma razón, hay que cuidar su estabilidad ante los embates de los sectores oligárquicos desplazados, pero sin renunciar de ninguna manera a denunciar la corrupción, la prepotencia y sus inconsecuencias con la soberanía nacional y los intereses populares.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.